Muy buen día, Javier, a órdenes y a, un saludo a toda tu prestigiosa audiencia.
Entregaron dictámenes a la Cámara de Senadores. ¿De qué se trata esto, este documento, subcontralor?
Así es, Javier, dando cumplimiento a artículo 281 y 282 de la Constitución Nacional, la Contraloría en tiempo y forma entrega los informes financieros del ejercicio 2019 en relación a las auditorías, distintos tipos de auditoría, auditoría en líneas generales, auditoría especial inmediata. ¿Qué significa eso? Como su nombre dice, era una auditoría inmediata sobre hechos concretos puntuales, ¿verdad? Que no puede durar un plazo normal de una auditoría completa entre 30 a 45 días, ¿verdad? O más inclusive, cuando uno va al interior, a una gobernación o alguna intendencia, dura ese proceso, ¿verdad? Pero estas son auditorías especiales inmediatas, se realizó ese tipo de trabajo, también se realizó se señaló por primera vez y vamos a tratar de coordinar esto con tu equipo para tener los datos precisos, ¿verdad? Por ejemplo, sobre la deuda pública, estadísticas de la deuda con PDVSA por parte del Estado paraguayo, eso sí, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que fuimos señalando a lo largo y ancho de todo este trabajo que realizó el equipo técnico de la Contraloría, y ayer fuimos al Senado a entregar al presidente, al senador Salomón, al senador Lugo como vicepresidente y al senador Abel González, que es el que va a ser el presidente de la comisión bicameral encargada, ¿verdad?, de dictaminar, porque esto es un documento, digamos, iniciado en Contraloría, pero que tiene su trámite constitucional final en una comisión bicameral encargada del estudio y dictamen de las cuentas del Estado paraguayo. O sea, eso se eleva al plenario otra vez y sería como un visto bueno, señalando los errores o señalando las cuestiones de hecho puntual, de que después la Contraloría, como vos sabrás, deriva al Ministerio Público si realmente existe hecho punible y todas esas cuestiones que siempre estamos resaltando, ¿verdad? Pero es un informe financiero, es un informe técnico sobre la utilización, sobre la ejecución de gastos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, Javier, lo fundamental, el control, o sea, el MESIP 2015 es una herramienta de control, y ahí sí realmente el grueso del municipio y también algunos entes del Estado están, como se dice, virtualmente aplazados, en el sentido de que no poseen un mecanismo de control de su propia institución, ¿verdad? O sea, está la auditoría interna de los ministerios, de los entes descentralizados, ¿verdad? Pero deben tener un mecanismo de control que la Contraloría señala, ¿verdad? Y que es la herramienta de MESIP 2015 porque es un mecanismo de control para instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, 2015 porque es una resolución del año 2015 y bueno, que se debe ejecutar, y eso es lo que señalamos, que prácticamente la mayoría de los municipios, gobernación y algunos entes no tienen, y algunos están iniciando en forma incipiente. Hay que rescatar las salvedades, ¿verdad?, en algunos entes, ¿verdad?
Pero subcontralor, ¿y acaso la Contraloría no es el ente de control?
Exactamente, es el ente de control, por supuesto, pero las instituciones deben tener mecanismos de control para poder llevar adelante su plan de gasto, ¿verdad? Eso es lo que le señalamos. O sea, por supuesto que nosotros fiscalizamos a través de las las auditorías especial inmediata y de las auditorías
no contar con general. con este mecanismo de control interno sobre el plan de gastos, ¿a qué lleva, don Augusto?
Y lleva prácticamente a tener discrecionalidad, obviamente, en los gastos a veces, y están incumpliendo una resolución emanada, ¿verdad? También la auditoría del Poder Ejecutivo, dependiente del Poder Ejecutivo, aclaro, también le señala eso. O sea, es un doble control prácticamente, pero como te digo, o sea, nuestro control es constitucional, ¿verdad? O sea, la auditoría del Poder Ejecutivo es una dependencia del Poder Ejecutivo, como su nombre lo llama, ¿verdad?
No tener un plan, un control sobre el plan de gastos permite el despilfarro, corrupción.
Mira, en algunos casos sí, obviamente en los informes que se señalan, totalmente débiles esos controles, y eso fomenta la discrecionalidad y como vos mismo dijiste, ¿verdad? La mala utilización de esos recursos, especialmente en los municipios más lejanos, ¿verdad? De la República, municipalidades que todavía inclusive no tienen, que no son de primera categoría en el sentido de la cantidad de concejales que tienen, ¿verdad? Hay municipios que tienen 12 y municipios que todavía tienen 9 concejales, ¿verdad? Que son, que te van distribuyendo por categoría, ¿verdad? Por presupuesto, ¿verdad? Entonces esos son los mecanismos que un poco están todavía insistientes y que vamos a ir insistiendo desde el organismo de control, especialmente en la utilización de los recursos del Royalty y Fonacid.
Eso siguen siendo un problema, doctor Augusto.
Y eso está señalado en el informe, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas.
¿Qué proponen? ¿Hay que modificar la ley? ¿Hay que otro mecanismo de ejecución? ¿Qué podría ser como una forma de solución para evitar la corrupción?
Y lo primero es cumplir con el plan financiero y por sobre todas las cosas con los mecanismos de control, por lo menos, desde darle un inicio, ¿verdad? Y eso obviamente después la Contraloría General de la República les señala, o sea, las instituciones hacen un descargo otra vez después de los puntos señalados por el organismo superior de control, y si eso no realiza, ahí sí ya realmente encontramos una debilidad en esas presentaciones, ¿verdad? Y en otros casos ni siquiera presentaciones, ¿verdad? O sea, realmente, como te digo, Javier, es una situación preocupante en algunas instituciones, ¿verdad? Y también hay entes acá en la capital, entes dependientes del Poder Ejecutivo, que tienen digamos una deficiente un deficiente mecanismo de control interno. Uh-huh. Y eso está señalado en el informe, así que eso es lo que
6.000 páginas tiene.
6.000 páginas contiene el informe, ¿verdad? Más o menos, aproximadamente, como vos sabrás, cubriste el Parlamento en algún momento dado, ¿verdad? Son unos libros así grandes, como si fuera el Presupuesto General de Gastos de la Nación, que fue impreso justamente para que los parlamentarios tengan a disposición claramente, y obviamente también el medio magnético. Así que ese es el trabajo que ayer cumplió el rol constitucional de la Contraloría General de la República, acompañando al señor Contralor en ese informe, y bueno, es lo que se hizo el día de ayer, y a partir de ahora empezar a como te digo, a darle un seguimiento a, especialmente, como te vuelvo a reiterar, a esos municipios del interior que no tienen a lo mejor mucha logística para poder realizar esos mecanismos, y se le hace como una especie hasta de docencia, ¿verdad? Donde se le indica.
Pues la educación también es fundamental.
Así es, Javier.
Bueno, subcontralor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Augusto Paiva, subcontralor general de la República.